comunícate con nosotros a suenalapalabra@gmail.com, la manera más exacta de estar en contacto.
Recuerda que Suena la Palabra siempre apoyamos la libertad de expresión, siempre y cuando pienses con nosotros.
Una señal me vas a dar, y solo dame una señal chiquita.
Bienvenidos a
Suena la Palabra, un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del Internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Fragoso.
Start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street.
Te lo advierto. Si tu teléfono vuelve a sonar, me desnudaré delante de todos.
Suena la Palabra en el episodio número 43. Muchas gracias por escuchar este podcast. Yo soy Héctor Fragoso y bueno, pues espero que les haya encantado como a mí me encantó la realización y sobre todo la asistencia al concierto de Enrique Bunbury. Espero que les haya encantado el podcast número 42. Sé muy bien que bueno, pues lo posteamos un poco tarde. Lo posteé el sábado pasado. Eso se debió a que, bueno, he tenido mucha chamba, luego llego muy cansado de la chamba y, bueno, pues también llego cansado del deportivo y a veces esto de, no sé, ponerse a editar el podcast, pensar lo que uno va a decir, aunque parezcan que uno dice puras tonterías, pues es un poco complicado, ¿no? Ya me imagino a las personas, a los compañeros podcasters que son más de uno, y que bueno, se la ven muy muy difícil. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y fíjense que, pues sí, una de las ventajas de tener un Nokia N95 de 8 GB es que el teléfono puede pasar y pues tenemos una cámara ahí pequeña y pues de 5 megapíxeles. El problema de ese teléfono es de que no tiene, bueno, muy bien el zoom óptico, pero pues pude grabar un videíto y bueno, ya en futuras semanas lo pondré dentro del blog. Pero bueno, muchas gracias también a toda la gente que se prestó para la entrevista. Fue un poco difícil porque hubo algunos que pues de plano no querían, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que qué se hace. En fin. Fíjense que pues el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre unas cosas que le puse al blog de Suena la Palabra. Aprovecho para decir suenalapalabra.blogspot.com. Hablarles de un podcast que es increíble, pero podemos decir que sí es algo cansado. Y bueno, demás cosas, como siempre, pues con el estilo de Suena la Palabra, el podcast de las ideas. Siguiente tema. Pues uno de los podcasts que ya había escuchado con mayor regularidad, por así decirlo, que será, lo sigo desde hace mucho, pero como era muy largo, estamos hablando de episodios de más de una hora, estamos hablando de episodios de más bien de dos horas, por así decirlo, es un podcast de unos argentinos, es el podcast de Etcétera. Este podcast podemos decir que es un podcast de revista, hablan de todos los temas e incluso me gusta mucho porque es de la manera en como yo hablo, es decir, primero empiezo con un tema y de ahí me voy hilando a otro tema, a otro tema, a otro tema. Claro, no con la sagacidad que ellos tienen de llegar al punto exacto, sino yo me pierdo, ¿no? Ya después necesito decir, ¿qué fue lo que dije? ¿O de por qué? ¿Pero por qué te había dicho todo esto? Porque así me voy hilando tema tras tema. Estos chicos de Argentina pues van en su episodio número 50... Vale mucho la pena, sobre todo porque al parecer Pin Podcast así lo nombró, en el episodio 45 de Etcétera, ellos recibieron la asombrosa cantidad de 180 comentarios. Creo que es el récord, ¿no?, que cualquier podcast de habla hispana tenga en cuestión de comentarios. 180 comentarios en el episodio número 45. Está comandado por Andrés y también por Eduardo. Si ustedes buscan en Google Video, etcétera, número 26, pues tendrán el video de la grabación de ese episodio, de ese podcast. Y bueno, estamos hablando de podcast por lo largo de 2 horas más o menos. Se la pasan hablando de temas de la vida, de cosas importantes. Por ejemplo, sobre las promesas, los tipos de promesas. Pero también tienen un cierto humor especial, en un momento un poco simple, pero no encuentro palabras para describirlo completamente. Vale, dense la oportunidad de escuchar este podcast, etcétera. Sí les digo que, pues es de 2 horas. ¿Y por qué les digo esto? Porque tal parece que la gente estamos acostumbrados allá un poco la ética de la facticidad, la ética de lo rápido, de lo preciso, de todo debemos de hacerlo rápido, ta, ta, ta. Yo he escuchado muchos podcasts también donde hablan que ¿cómo se debe de hacer un podcast? ¿Qué son los elementos que deben de tener un podcast? Y cositas de ese tipo. Y etcétera, siendo un podcast que sale aproximadamente quincenalmente, de 2 horas de producción, por así decirlo, porque creo que por unos comentarios que luego ellos dicen, pues se edita aparte, y a podcast amateur independiente llegó a la cantidad de 180 comentarios. O sea, más o menos lo que tiene Dixo, más o menos lo que tiene, lo que tenía Toque de Queda, lo que tiene Frecuencia Cero, pues estos chicos de etcétera, argentinos, lo lograron. Y más de hora y media hablando de temas importantes, interesantes, chistosos. Y bueno, pues ahí está la recomendación. De todos modos, el link se los voy a dejar en la página de este podcast y obviamente también en el blog. Y bueno, robándome una frase, como dice mi ídolo, siguiente tema. Una de las cosas que he colocado en el blog de Suena la Palabra son... A mí me gustan mucho las citas. Yo creo que a mucha gente también le apasionan estos poemínimos, por así decirlo. Estas pequeñas cosas de las citas. Incluso podemos decir en cosas poéticas, pues son las citas, se parecerían a un haiku. Claro, obviamente guardando las proporciones y bueno, sabiendo que un haiku es todavía más poderoso que una simple frase o una simple cita. Como breviario cultural, ¿qué es un haiku? Un haiku son unos poemas muy pequeños que vienen desde la tradición japonesa. Cuando Juan José Juan Tablada se fue a Japón, el poeta mexicano se fue a Japón y regresó, pues trajo esta manera del haiku. Incluso en los libros de texto de la primaria había, por ejemplo, algunos haikus de Tablada, ¿no? Que por ejemplo, yo recuerdo uno, y es el único que recuerdo, que decía grande, grande y roja carcajada de sandía, o algo así. Pero bueno, el caso es de que entonces un haiku, pues son 3 versos, pero por ejemplo, en la primera línea debe de haber 3 palabras o 4 palabras que hable sobre la naturaleza. En la siguiente línea debe de haber 7 palabras. Y esas 7 palabras tienen que hablar sobre la vida. Y la tercera línea tiene que ser un resumen de la primera y de la segunda línea. Y aparte esa tercera línea tiene que hablar de algo que sea impactante, como una verdad reveladora. De eso más o menos es un haiku. Y bueno, pues es un poco difícil. La tradición japonesa dicen que, por ejemplo, hay maestros zen, budistas zen, que justo en el momento de su muerte, en el hecho de su muerte, tienen al lado a su discípulo, a su estudiante, y a él le dictan su último haiku, que es lo que pasará a la posteridad, por decirlo de algún modo. Pero bueno, para la gente común y corriente como es uno, pues a uno le gustan mucho, mucho las citas. Y bueno, quiero compartir con ustedes algunas citas que llamaron poderosamente mi atención. Para la gente que le gusta que yo dé crédito sobre lo que hago, pues bueno, estas citas las tomo de la revista Cuo, que en este número habla sobre la reencarnación y qué fue lo que fuimos en otras vidas pasadas, ¿no? Miren, por ejemplo, hay una que dice Rudolf Steiner, un filósofo y pedagogo austriaco. Dice, después de la muerte, todos nuestros pensamientos y representaciones mentales aparecen como un grandioso panorama delante del alma. Fíjense que esta cita es muy importante porque, según la tradición budista, dicen que el momento de nuestra muerte, para una mente que no está, fíjense bien, que no está educada para morir, que no está preparada, mejor dicho, para la muerte, el momento de nuestra muerte es nuestra peor pesadilla mil veces aumentada. Entonces esta frase de Rudolf Steiner, después de la muerte, todos nuestros pensamientos y representaciones mentales aparecen como un grandioso panorama delante del alma, cabe perfectamente bajo la tradición budista. Es más, según también el budismo menciona que nuestra mente es como una plastilina, como una arcilla, que si ustedes recuerdan cuando teníamos que realizar figuras de plastilina en el kinder, con solo apachurrarla un poco, pues dejaba una impresión de nuestros dedos, de nuestra mano. De la misma manera es la mente. Entonces, si nosotros la exponemos a, no sé, por ejemplo, a cosas violentas, nuestra mente va a absorber todo eso como una esponja. Y justo en el momento de nuestra muerte, cuando nuestra mente se tenga que aferrar a un recuerdo, porque como tenemos algo que se llama apego a la vida, lo único que se va a aferrar es a las imágenes violentas que le hemos proporcionado a lo largo de los años. Por eso es bueno, dicen, que cuando uno está viendo una pelea o cosas así, si a uno no le incumbe, pues mejor dese la vuelta, para que no quede registrado ese evento belicoso, peligroso, violento al fin y al cabo, en nuestra mente. Excelente frase de Rudolf Steiner. Pitágoras, un filósofo y matemático griego, necesitamos muchas vidas, revestimos de múltiples cuerpos, nacer y morir y volver a nacer muchas veces para llegar al fin último de la perfección. Obviamente, pues también otra idea de estos filósofos occidentales que tuvieron que ver mucho con Oriente. Fíjense que también dentro de la tradición budista hablan sobre la importancia, bueno, se dice que aproximadamente el hombre, el alma del hombre, por así decirlo, reencarna unas 15.000 veces. 15.000 veces, o pueden ser más, antes de llegar a la perfección, que sería en este caso el nirvana. Ustedes disculparán si hablo más de la tradición budista, pero considero que es una de las tradiciones más no religiosas como tal, porque no existe un dios, eso es muy importante, y sobre todo más certeras a nuestra vida a comparación de las católicas, de las judaicas, de las islámicas, de las cristianas, ¿no? Donde existe un dios y donde toda, pues por así decirlo, todo designio del Señor es incuestionable, porque al fin y al cabo es un dogma de fe. Entonces, bueno, el budismo en cierta manera no es eso y permite que se permite discutir de esta manera. Partiendo entonces de la definición de Pitágoras, bueno, pues es necesario que a través de las múltiples reencarnaciones nosotros llevemos una vida una vida con menos apegos y menos aversiones. El apego como una cualidad de superimponer cualidades positivas a las cosas y bueno, la aversión como una cualidad de imponer cualidades negativas a las cosas, cosa que en tanto en el apego y en la aversión pues no existe. Vamos a aventarnos otra cita. Norman Miller, un escritor y periodista estadounidense. La reencarnación es la forma en que Dios mejora su trabajo anterior. Parecido a lo que dice Pitágoras, sobre donde es necesario reencarnar varias veces para llegar a la perfección. Y bueno, la reencarnación es la forma en que Dios mejora su trabajo anterior. Mis casi parecidas, bueno, vamos por esa misma línea. Gustav Jung, fundador de la psicología analítica, que fue alumno de Freud, que también Gustav Jung habla sobre el inconsciente colectivo, ¿no? Donde todos unidos, bajo un mismo afán, no, todos unidos, pues podemos hasta mover montañas, el inconsciente colectivo de las cosas. Podía imaginarme que tal vez había vivido en siglos anteriores y me había hecho preguntas que todavía no era capaz de responder, que tenía que volver a nacer porque no había cumplido la tarea que se me había asignado. Bueno, esta frase de Gustav Jung, creo, no sé ustedes, que las otras que leímos de Norman Miller, Pitágoras, no llega a ese grado tan profundo como la de ellas. Aquí nos habla Jung de una tarea que está inconclusa y entonces uno tiene que volver a nacer. Pero habla de una tarea, la clásica idea de la misión de la vida. Claro, salvo ustedes que tengan la mejor opinión, pero bueno, considero que es de esa manera. Y bueno, por último, un psíquico estadounidense, Edgar Cayce. El concepto de reencarnación es útil a alguien solo si lo hace mejor persona. Bueno, en fin, estas son las buenas frases que quería, pues, compartir con todos ustedes de auditorio de Suena la Palabra. Y como dice otra vez mi ídolo, siguiente tema, en fin. Bueno, siguiente tema. Fíjense que también hay una nota muy importante. Genera bullying, suicidios, ligan acoso escolar a autoflagelación, el abuso de alcohol y el uso de drogas. Y bueno, ¿qué es este fenómeno del bullying? Que incluso en los Estados Unidos, en las escuelas, estaban grabando con una camarita cuando un hijito de la chingada llegaba y molestaba a los niños y les pegaba o los ridiculizaba. Y bueno, pues esto está haciendo estragos porque muchos niños, pues ya se sienten amenazados. Y lo peor de todo es que no lo comentan con sus papás. Y lo peor de todo es que les logra una autoestima muy baja. Y lo que está sucediendo es de que, pues estos chicos se quieren suicidar. Fíjense que seis muertes son de niños de entre 10 y 13 años a causa del suicidio. 15 años de edad es el promedio de los suicidas. 24 muertes es en lo que va de este año a causa del fenómeno del bullying. 64 suicidios se registraron en el 2006. Y en el 2007 se presentaron 54 suicidios. Oh, pinche palabrita. Suicidios. Según las cifras proporcionadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En mi época de colegial, de estudiante de primaria, sí hubo una vez un cabroncito que me estuvo chingue y chingue, pero me lo tenía ganado, fíjense. ¿Saben por qué? Porque ahí en mi escuela había cooperativa, y entonces yo quería un pelón. Un dulce de chamoy. Yo quería un pelón que costaba, creo que en aquella época, antes de los nuevos pesos, 500 pesos, lo que ahorita serían 50 centavos. Yo quería un pelón y otro güey, por no formarse en la fila, me dijo: oye, chavo, pues sácame unas papas. Y las papas costaban 1,000 pesos, o sea, un peso. Pero yo no me di cuenta que yo solo traía 30, bueno, vamos a decirlo así, 30 centavos, y entonces tomé el dinero de sus papas que me había dado y me compré mi pelón. Y cuando me dijo: ¿y mis papas? Yo le dije: ay, es que no me alcanzó. Y le dije: me compré mi pelón, güey. Y pues este cabrón quería que le regresara su dinero, ¿no? Aparte, él era de sexto año, yo era de segundo año, él era de quinto y yo de segundo, y durante dos semanas sí me la estuvo haciendo cansada, hasta que llevé a mi mamá. Pero bueno, pues ese güey sí la tuvo, no me pegó, nunca me pegó, pero pues bueno, pues a mí quién me anda de culerín también, ¿no? Me compro papas con el dinero de otra persona, en fin. Y bueno, pues ahora sí vamos al último tema. Fíjense que en el podcast pasado, en el número 42, yo les estaba comentando de la importancia, de lo importante que fue ese concierto de Enrique Bunbury en la manera en que comenzó. Enrique Bunbury, para ponerlo ya en todo, a todos en base, hace como 2 años, él iba a venir a México, canceló su gira. Enrique Bunbury es muy voluble, entonces ya no se sentía a gusto con su banda, ya no se sentía a él, canceló la gira. Entonces mucha gente con boleto pagado, eso a mí se me hace una estupidez de parte de los artistas, eso se me hace una culerada del tamaño del mundo, pero bueno, ese es el precio que a lo mejor hay que pagar. En fin, yo lo pongo mucho en tela de juicio. Entonces él sabía que esta vez que tenía que venir, no podía llegar y cantar los éxitos de su disco. Eso nadie se lo iba a creer. ¿Qué hizo? Aquí es donde entra la inteligencia. Este cabrón primero cantó el Club de los Imposibles, canción que pueden escuchar en el podcast 42. Cantó el Club de los Imposibles, luego siguió La Señorita Hermafrodita y después cantó Hay Muy Poca Gente, la canción para todos mis amigos, para todos los amigos de Héctor Fragoso. La gente obviamente se prendió. Y me imagino que esto también debe de suceder con todos los artistas de talla internacional o de talla nacional. Deben de congraciarse con el público, pues aunque ellos quisieran cantar esta cosa, no, tenían que cantar otra. Sobre todo para congraciarse, pues al fin y al cabo nosotros somos los que pagamos sus discos, pagamos los boletos de concierto. ¿Por qué también estuvo muy bueno el concierto? Porque todas las versiones que habíamos escuchado de Enrique Bunbury en sus discos anteriores las convirtió al rock and roll. Enrique Bunbury con su banda pasada llamada El Huracán Ambulante llevaba 10 años, señores, 10 años. Por azares del destino, como ya les dije, es un voluble, decidió hacerla a un lado. Y pues algunas partes de las rolas las cambió a rock and rollito, lo cual sonaron muy bien. Pero por ejemplo, en esta rola que les estoy poniendo de fondo, pues esta que se llama El Rescate, cuando la cantó Enrique, pues extrañaba la trompetita, ¿no? Ya no estaba la trompetita, pues porque ya no estaba también la gente que tocaba ese instrumento. Pero bueno, en fin, valió mucho la pena. Si no les gusta, bueno, pues ni modo, no les gusta. Sin embargo, puedo decirles que la manera en cómo se comportó, habló mucho con la gente, eso fue también algo muy importante. Pues es de admirarse. Digo, también este cabrón andaba ya medio chiles, ¿no? Ya andaba con su tequila Don Julio hasta bien trepadote. Y pues dos que tres veces yo pensé que se iba a caer. Pero en fin, valió la pena. Y sobre todo, estas características que un artista debe de primero congraciarse con su público si ya le metió el pie hace 2 años. Hablar con el público. Y sobre todo las versiones a las cuales nos tenía acostumbradas, cambiarlas cuando cambia de banda. Creo que son elementos de suma importancia. En fin, lo que ustedes digan, pues no creo que tengan razón. En fin, señores, llegamos así al podcast. Llegamos así, ¿a dónde? Al final de este bonito podcast. Suena la palabra, el podcast de las ideas. Soy Héctor Fragoso, este fue el podcast 43. Nos escuchamos en el próximo episodio, en el número 42. Y bueno, sobre todo, algo de preocuparse, hombre. Ya faltan entre 49 y 48 días, dependiendo cuándo sube este podcast, para una bonita estación que se llama Navidad. Y donde, ¿qué creen? También el número de suicidios se eleva. Nos escuchamos próximamente. Sale, bye. Responden.